días, Marlene, Francesco y a toda la teleaudiencia de La Unión. Un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias, intendente. Bueno, intendente, hablábamos recién con Daniel Alcote, queríamos la contraparte. Bueno, en primer lugar, vos sos candidato a la gobernación también por la Concertación. Y recién hablábamos con Edgar Costa, intendente Maya. Queremos dejar un poquito tus propuestas al final de la entrevista para comenzar un poquito por los Kenchi, como se dice. Y hablábamos recién con Edgar Costa sobre varios puntos de la campaña, ¿verdad? Y evidentemente ya analizamos tu figura. Y lo primero que analizamos fue tu cercanía hacia supuestos sectores colorados, ¿verdad? Digo supuesto porque todavía no hay nada confirmado, pero sí hay varias acusaciones hacia tu figura de que tu candidatura esté siendo impulsada por el expresidente Carter, específicamente de un sector del Partido Colorado, intendente. ¿Qué responde a estas acusaciones?
Me entero. Yo creo que son ataques normales y debilidades de la gente que ve que no llega a la candidatura de ellos, ¿verdad? Yo en la última elección de noviembre pasado le gané al candidato Horacio Carter por más de 16.000 votos de diferencia. Y mi candidatura nace especialmente de la dirigente y de los intendentes de mi partido. 9 de 10 intendentes me están acompañando en el departamento central. De 113 concejales me están acompañando, 102 me están acompañando. Candidato y medio presidencial desde la Constitución.
Intendente, ¿vos estás en movimiento?
Estoy.
Se te escucha un poquito entrecortado. Ahí nos escuchás bien.
Yo te escucho bien.
Ahí estamos bien. Bueno, estabas diciendo que tenés gran apoyo de las bases de tu partido, no tenés nada que ver con sectores del
cartismo. No tengo nada que
cartismo.
Ver. Edgar Acosta está buscando excusa. Yo con decirte que tengo el acompañamiento de todo el sector de Hugo Fleita, Martín Burr, cerré con el candidato presidencial Sebastián Villarejo, que va por Patria Quería. La mitad de los candidatos a diputados de Edgar Acosta me acompañan a mí. Entonces, no tiene lógica ni sentido lo que dice.
¿Quiénes te acompañan en diputados también, Ricardo?
Lucho Salinas, el hijo del ex diputado finado Tío Salud, que está en la lista de Efraín Alegre como diputado. Pedro Gómez, candidato a diputado. Ramón Gómez Langeri, candidato a senador. Me acompañan 6-7 por ahí, ya me voy sumando en estos días.
Importante aclarar, por eso te llamamos también, porque después del debate generó muchos comentarios. Y también comentar un poco cuál es tu justamente eso, porque vos sos candidato también de la Concertación, ¿verdad? Te va a poder votar gente de todos los partidos y mencionaste justamente a Patria Quería, que también te apoya.
Sí, Patria Quería, cerramos con el candidato presidencial de Sebastián Villarejo, con todos sus candidatos departamentales. Esta semana hacemos esos públicos, vamos a hacer una reunión y se oficializa eso. Sí. Yo creo que nuestra candidatura más bien es un compromiso, una responsabilidad que la ciudadanía en sí nos está dando. Uh-huh. Estamos avanzando súper bien, vamos a ganar el 18 de diciembre y luego vamos a ganar el 30 de abril para volver a recuperar la gobernación de Central y así trabajar a nivel departamental, ¿verdad? Nosotros hicimos uh-huh. muchas cosas dentro de Villa Elisa y queremos prácticamente desarrollar dentro del departamento.
Uh-huh. Ahora, intendente, sobre ese punto que mencionas, quiero cuestionar dentro del marco de respeto, intendente, ¿verdad? Pero cuestionar, en fin. Mira, yo no dudo, intendente, de que vos sos, en primer lugar, una persona con gestión, ¿verdad? En la pandemia, como lo comentábamos recién con Elige y con Marlene, el tema del oxígeno y demás que se logró en tu gestión, habla de una gestión. Ahora, también habla de una gran comunicación, en el sentido de que eso sirvió mucho a Ricardo Estigarribia para tener una imagen importante, pero esa buena gestión que hubo con los tanques de oxígeno y demás, intendente, no llegó a las calles, esa es la verdad. Vos te vas a Villa Elisa hoy, hay baches, está sucia la ciudad. El ciudadano se queja de su ciudad. De hecho, que creo que hace 2 meses nosotros acá en la radio justamente tuvimos denuncias de muchos barrios de Villa Elisa que estaban sin agua potable, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hablamos de que esa gestión de la pandemia no se tradujo en las calles, intendente. ¿Cómo llegar a la gobernación de Central si todavía no pudimos cambiar la ciudad?
Una ciudad no se cambia en un periodo ni en dos periodos. Yo creo que tus reclamos son realmente legítimos. Las calles tenemos...
Quiero aclarar, intendente, que no son mis reclamos. Eso quiero aclarar. Son reclamos ya de los ciudadanos, pero no, yo no puedo decirte sí, que yo lo sufro porque no soy de la ciudad.
Sí, pero me está... voy a tomar como tu reclamo como portavoz de los ciudadanos de Villa Elisa, ¿verdad?
Sí, sí.
Las calles, por ejemplo, las partes críticas tienen que ser reparadas por esta empresa Tecnodil, que tiene un contrato con el MOPC sobre la construcción del viaducto de Tres Bocas. El tema de agua potable, nosotros tenemos 4, no 5 pozos municipales en el cual sí tenemos agua, ¿verdad? El resto son son prestadores de la ERSAM, aguaterías privadas. Y la ciudad, nosotros estamos limpiando, ahora no nos vas a limpiar 365 días, no va a estar limpia la ciudad, siendo que la gente no son conscientes. En base a gestión, nosotros hemos tenido bastante gestión fuera de la pandemia también. No sé si son Elías o Francesco.
Francesco,
en base a gestión, nosotros, por ejemplo, dejamos obras emblemáticas. El Paseo Parque, que era un mini vertedero en épocas anteriores de 7 hectáreas, hoy es un paseo donde la gente se va a distraerse, a caminar, a llevarle a sus hijos. Construimos un polideportivo, un anfiteatro para más de 1,000 personas, el anfiteatro más grande del departamento central. Villa Elisa cuenta con todas las maquinarias viales, planta asfáltica que hemos adquirido nosotros. Si bien nosotros con recursos propios hemos asfaltado más de 25 a 30 kilómetros aproximadamente en toda la ciudad, sin ayuda del MOPC, sin ayuda del gobierno, eso hemos hecho en el periodo pasado. Y ahora estamos terminando una construcción de un polideportivo con capacidad para 3.500 personas. No solamente gestión en pandemia tuvimos, sino gestión real en fuera de la pandemia también.
No, importante.
Claro. Importante, intendente. Vos evaluás que tú, o sea, si te vas a tener que autocalificar como intendente de Villa Elisa, ¿qué puntuación te daría, Ricardo?
No, yo no me puedo autocalificar. Yo soy un hombre de servidor público. Yo creo que la gente me va a calificar, ¿verdad? Poniendo mi candidatura a consideración. Te comento, más 14 escuelas entre colegios nacionales tenemos en Villa Elisa. Nosotros ya, por medio de FONACIDE y por medio de recursos propios, 12 tinglados hemos construido en los 14. Solamente me queda 2. O sea, hemos invertido bastante en el área de salud, educación, en infraestructura. Nunca es suficiente porque siempre hay necesidades, ¿verdad? Pero hemos trabajado bastante y yo creo que la ciudadanía va a calificar mi gestión en el día de mañana. Ya que estoy saliendo y renunciando ya en estos días para así abocarme lleno a la campaña. Yo te hago una pregunta, ¿verdad? Sin ser mal educado también,
Francesco. Sí, no, intendente, por favor.
Quiero que le pregunte a los otros candidatos a gobernadores qué ellos hicieron por la pandemia. Si ustedes vieron el programa de ayer, uno está inaugurando un cementerio. Uno está inaugurando un cementerio, que estaba preparando un cementerio para que la gente muera. Y nosotros, al contrario, estábamos invirtiendo en el área de salud para que la gente pueda vivir.
¿Quién sería ese candidato, intendente?
No, te comento y luego voy a averiguar, ¿verdad? Porque ustedes son periodistas y tienen acceso a toda la información. Y al diputado de la Costa, que es de mi partido, yo no sé si es de mi partido o juega con el Partido Colorado, yo creo que él tiene que abocarse sobre su campaña y su propuesta. A los 9 años de legislador en el Departamento Central, ¿qué hizo por el Departamento Central? Si vamos a hablar de cartismo, ¿verdad? Si vamos a hablar de cartismo, el cartismo ganó en Itagua, siendo el diputado 2 periodos en Itagua, y no tiene el acompañamiento de un concejal municipal que haya hecho su candidatura. O sea, yo no voy a entrar en los ataques, pero de repente molesta nomás la forma que la gente quiere tirarte su veneno, ¿verdad?
Mm-hmm. No, sería el cementerio de Capiatá, ¿verdad? Que se va a inaugurar en estos días con 10.000 espacios, sí, no, terrible. Terrible. Ahora, intendente, ¿cómo te digo? Yo te quiero cuestionar, intendente, porque yo creo que no podemos más permitir que estas elecciones sean tranquilas para los candidatos por una cuestión de que este país ya no da más, ¿verdad?
Sí.
Por eso, permitime seguir cuestionándote y después pasamos a la propuesta, porque también queremos escuchar tus propuestas y por sobre todo las cosas que querés para la gobernación. Pero hay un punto, intendente, que me gustaría criticarte ya de frente, que es el tema de las estaciones de servicio. Se habla mucho de la proliferación de las estaciones de servicio a nivel nacional. Acá en Capital, yo le dije la otra a Nenecho, a Luis Fer, que acabo de prender un fósforo y explotamos todo. En poca palabra, ¿verdad? Tipo, yo te juro que así cuando mis amigos fuman, le digo, che, cuídate de encender tu cigarrillo. te acercas un poquito a una cuadra acá, explota todo. Lo mismo me dice, intendente. ¿Por qué tanta flojedad para ponerte en contra de estas estaciones de servicio que claramente no solamente contaminan, intendente, sino que ya podemos decir que es un lavado de dinero total? Ya es ilógico lo que están haciendo.
En Villa Elisa solamente en un sector tenemos este reclamo, este problema, que fue en el sector del supermercado Stop, ¿verdad? Ahí se habilitaron 2 surtidores. Yo habilité uno y otro se habilitó en el periodo en el cual yo no estaba, porque yo renuncié. Pero el surtidor me trae la carpeta que me trae Elías Piris a decirme, yo ya tengo la aprobación del MAES y acá está mi plano de construcción. Y si Elías ya tiene el ok del MAES, quiere decir que el estudio de impacto ambiental ya está aprobado, Elías. ellos tienen todo un sistema de control también ahí, entonces está aprobado la construcción de ese surtido. Y eso yo paso a la Junta, y son los concejales quienes también son responsables de la aprobación de los surtidores, no solamente la intendencia hace la burocracia en sí, y luego le da el veredicto final, pero eso va acompañado de una serie de documentos, y solamente en ese sector tuvimos inconvenientes, pero como te digo, te repito, el MADES habilita según está estudio de impacto ambiental.
Bien. Ricardo, otra consulta que tiene también la gente con relación a tu gestión, y la parte vial, ¿cuándo se va a resolver?
La parte vial la estamos resolviendo, ¿verdad? Estamos esperando que el MOPC haga un apriete con esta empresa para que cumpla su contrato. Nosotros de igual manera estamos trabajando en la parte vial, tenemos nuestra planta asfáltica, pero tampoco podemos ir a reparar cosas que ellos de repente son los encargados o tienen un contrato. Nosotros vamos a reparar y ellos van a cobrar, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo una entrevista con el ministro de Obras Públicas esta semana justamente sobre este tema.
¿Cómo va a ser el proceso para tu en caso de que, bueno, ya estás como precandidato a gobernador, pero para diciembre vas a tener que renunciar a la intendencia para poder competir, o cómo va a ser ese proceso, Ricardo?
Yo renuncio en estos días. Antes de finales de octubre se renuncian a los cargos de los intendentes, quienes se presentan a los cargos ejecutivos, ¿verdad? Si sos candidato a diputado o senador, renuncia ya por enero, ¿verdad? Pero yo presentarme a la gobernación renuncio en estos días, ¿verdad? Entre septiembre y octubre.
¿Y hay elecciones posterior a eso o cómo es el sistema intendente?
Asume un concejal como intendente interino, y yo creo que esto se estaría llamando luego de las elecciones generales ya para el nuevo cargo de intendente. La justicia electoral tiene que llamar.
Intendente, vos sabés que yo personalmente soy un crítico a las gobernaciones, pero reivindico el hecho de que las gobernaciones en Paraguay no sirven porque los gobernadores nunca sirvieron. Ahora, si llevamos una gestión de la gobernación, yo creo que puede haber una gobernación descentral muy presente. ¿Tres puntos que Ricardo Estigarribia quiere trabajar sí o sí en caso de llegar a la gobernación?
Reactivar todos los dispensarios médicos, los puestos de salud 94 fueron cerrados por este gobierno colorado. El gobernador colorado está preso, ¿verdad? Yo creo que eso ya dice todo. 94 cerraron las 17 escuelas departamentales. Educación, salud, medio transporte. Vamos a dedicarnos a eso, darle el apoyo a los productores, a los artesanos, y ver también un proyecto macro en el departamento central en el cual le beneficia a todo el departamento y no solamente a un sector.
Yo robo mucho, Javier, ¿eh?
Yo no puedo decir eso, que diga la justicia, pero eso es lo que sería.
Intendente, muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo fuerte.
Te envío un abrazo y espero tu llamado luego el 18 de diciembre para poder hablar con el candidato oficial de la concertación y así poder recuperar la gobernación del departamento central en abril.
Hay que hacer una entrevista con Asaba por medio, intendente. Me dijeron que vos sos muy bueno en eso.
Se me quemó todo, nomás una vuelta. ahora estoy más preparado.
Ya son mejor parrillero.
Te envío un abrazo.
Abrazo grande, qué canchero, me gusta. Gracias, intendente. Se la bancó, ¿eh?
No, a mí me gusta.
Se la bancó. Sí, 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 te dije, gusta. Yo voy a ser defensor de Ricardo. Pero